Bueno, y como cada viernes contamos ya con la presencia, y hoy sí, aquí físicamente en el estudio de nuestro astrónomo particular del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Emilio García. Muy buenas, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana?
¿Qué anda? Que vaya susto nos diste el otro día. En fin, desde luego, ¿qué tal te fue al final en la Estación Espacial Internacional? ¿Terminasteis de alicatar todo? ¿Cómo estabas cuando hablamos contigo?
Casi. Al final hubo follón porque la empresa nos trajo los azulejos en mate y los de la NASA lo querían en brillo porque así la estación pega unos destellos con el sol que no veas, claro, eso vende mucho.
Yeah.
Y luego se equivocaron también con la cenefa. Los de la NASA la querían de planetitas y los de la empresa azulejos entendieron de plantitas. Así que hemos alicatado toda la estación con figuritas de repollo, de tomate, de alcachofa. Y capo, no, queda muy espacial que diga.
En fin, qué típico tuyo. ¿Y el regreso que cómo fue? Porque seguro tú no viniste con el resto de astronautas en el transbordador Endeavour, este que aterrizó el pasado 23 en el centro Kennedy de Florida, ¿no?
Pues sí, al final sí vine con el resto de la tripulación en el Endeavour porque se me ha estropeado el condensador de flujo de mi saltador espaciotemporal, que tú bien conoces ya.
Ajá.
Y al final tuve que venir con ellos en el transbordador y mira, vaya viaje que me dieron porque hice un tiempo de perros y yo veía que con tanto bandazo por un lado aterrizábamos en Logroño.
Pues mira, me viene que en el pelo esto para recordarte una frase que dijiste en nuestra pasada conversación telefónica desde la Estación Espacial. ¿Recuerda?
Salimos el pasado 8 de febrero en el transbordador Endeavour de la NASA. Bueno, salieron, porque yo no fui en el transbordador, que esto estaba muy caduco ya. De hecho, los van a retirar en breve. Tú ya sabes que yo empleo otros medios para viajar en el espacio y en el tiempo. Sí.
En fin, que no te puedes ni imaginar la cantidad de llamadas que hemos tenido en la redacción acerca de tu comentario. En realidad fueron dos llamadas las que recibimos en concreto.
Una de mi madre.
Pero bueno, que a lo que íbamos. Que eso de que los transbordadores están caducos, ¿qué narices es eso?
Pues hija, sí, que la NASA lo lleva anunciando ya desde hace mucho. En principio, después de este año, del 2010, se retira el programa de transbordador espacial para siempre. De hecho, el último vuelo previsto es para el 16 de septiembre de este año. Aunque bueno, también hay que decir que llevan ya varias falsas alarmas, que si lo retiran, que si no lo retiran, que si lo retiran, que si no lo retiran.
Pero eso es una pena, ¿no? Con tanta crisis y total, tampoco lleva mucho tiempo funcionando. Porque a ver, vamos a ver, ¿cuándo y cómo arrancó esto de los transbordadores espaciales?
Vale. Ya lo pillo. O sea, que tú quieres que el programa de hoy lo dediquemos a los transbordadores espaciales, ¿no?
No, hombre, que va. Si yo a ti te respeto muchísimo. Yo lo que tú digas... Bueno,
mira,
venga, va, que sí, un poco...
Traía otra cosa preparada, la verdad, pero venga, como te pones pesadita, vamos a improvisar algo sobre transbordadores. A ver, lo primero para hablar de los transbordadores es hablar algo de su origen, de cuándo y cómo surgieron. Para eso nos tenemos que remontar a finales de la década de los 60 y comienzo de los 70.
Transbordadores, los
origen.
Vaya, pues menos mal que no lo tenías preparado, ¿eh? Si lo llegas a tener preparado, no sé yo lo que va a ser esto.
En un ratico. Bueno, pues tras la década de los 60 y el exitoso programa lunar Apolo, pues la NASA estaba lanzada. Pretendía nada más y nada menos que establecer una base permanente en la Luna, viajar a Marte, construir una estación espacial permanente orbitando en torno a la Tierra, bueno, un montón de cosas. Como yo comenté la semana pasada, pues la construcción de esta estación espacial que pretendían hay que hacerla poco a poco, por módulos. Esto descartaba emplear un método de viaje como el que se había hecho en el viaje a la Luna, ¿vale? Se necesitaba algo que se pudiera reutilizar, algo más flexible, más barato, algo así como un avión espacial que fuera capaz no solo de hacer cuantos viajes fueran necesarios a la futura estación, sino también de transportar personas y material a la base lunar que pretendían hacer y también hacer un viaje largo a Marte, etcétera, etcétera.
¡Guau! Y así surgieron los transbordadores, ¿no?
Pues no. Bueno, no exactamente. En la década de los 70, la NASA sufrió un recorte presupuestario brutal, en parte por la inflación galopante que sufrió la economía de Estados Unidos en esa década. Así que hubo que decirle adiós a la base lunar permanente, a lo del viaje a Marte, aunque se mantuvo el proyecto de la estación espacial y la de construir una serie de vehículos espaciales que fueran baratillos, multifuncionales, reutilizables y que además fueran capaces de traer los satélites que eran lanzados al espacio, traerlos de nuevo a la Tierra para repararlos e incluso volver a ponerlos en órbita.
Ya lo entiendo. ¿Y cuándo se pusieron en marcha?
Bueno, pues el 5 de enero del año 1972, el por entonces presidente Richard Nixon anunciaba oficialmente que la NASA comenzaría un programa de transbordadores de bajo coste y tras muchos diseños, rediseños, peleas y repeleas, se logró poner, con la ayuda de la Fuerza Aérea Estadounidense, el 17 de septiembre de 1976, día en el cual se puso en marcha el primer prototipo de transbordador, el Enterprise. En realidad iba a llamarse Constitution, pero miles de cartas enviadas por fanáticos de la serie Star Trek pues lograron que se rebautizara con el nombre de la famosa nave de televisión. Sí, en realidad el Enterprise fue eso, un modelo de pruebas. Nunca subió al espacio ni orbitó alrededor de la Tierra. Algo que se hizo 5 años después, en el año 81, el Columbia, el primer transbordador completamente operativo. Luego vendría el Challenger, el Discovery, el Atlantis, conformando pues toda una flota de transbordadores que pasó a ser la insignia de la NASA durante los 80.
Bueno, todo esto que has dicho está muy bien, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estos cacharros?
Ah, tú me estás preguntando por la tecnología.
Transbordadores, la tecnología.
Anda, Majo, que te gusta más una entradilla que un viaje en el tiempo, ¿eh?
Mira,
¡Ay, madre!
Sería imposible detallar toda la tecnología desarrollada por y para el programa de transbordadores, pero piensa que es tecnología que está diseñada para soportar temperaturas gélidas cercanas a menos 270 grados, como las que hay en el espacio, pero también infernales, cercanas a los 3.000 grados, que son las que se alcanzan en el despegue y en la reentrada a la atmósfera de estas naves. Además, no solamente una vez, sino que están preparadas para aguantar hasta 100 vuelos de autonomía que tienen estos bichos.
Sí, desde luego todo esto que nos estás diciendo estás muy bien, pero yo estoy pensando, ¿no? Cuando viajamos en un avión todos sentimos perfectamente la tremenda fuerza que hay que ejercer para poner el avión en el cielo. Vale, no quiero ni imaginarme ni pensar la que hay que darle a un cacharro de estos para ponerlo en el espacio.
Bueno, pues imagínate, en el despegue, lo que es el lanzamiento, el transbordador se engancha a tres cohetes. El cohete principal es un tanque externo relleno de oxígeno e hidrógeno líquido que hacen de combustible. Y dos cohetes más pequeños, pero tremendamente potentes, rellenos de combustible sólido. La fuerza combinada de estos cohetes pone en poco más de 8 segundos el transbordador de cero a unos 256 metros por segundo. Y para que te hagas una idea, ese empujón contra el asiento que recibimos cuando un avión despega, ese pum, empujonazo que recibimos, en un transbordador es de tres veces la fuerza de la gravedad terrestre.
Madre mía, pobres astronautas.
Gente preparada, claro.
Sí, sí.
Una vez el transbordador está ya en el espacio, estos cohetes se sueltan, caen en el océano y los pequeños se recuperan y se reutilizan, se lavan bien, se dejan niquelado para el siguiente vuelo.
Todo esto es en el despegue, pero a mí lo que me parece que ya tiene que ser la caña, una pasada, es el aterrizaje.
Me alegro que me hagas esa pregunta.
Transbordadores, el aterrizaje.
Y otra cortinilla más. A ver, venga, sí, dale.
Es uno de los momentos más críticos de la misión. El transbordador tiene que pasar de ser una nave espacial, en el espacio, a comportarse como un avión. Y lo tiene que hacer cayendo a una velocidad enorme y atravesando la atmósfera terrestre, donde por la fricción puede alcanzar una temperatura de cerca de 2.000 grados centígrados. Además, la tripulación se ve sometida a unas fuerzas pues tremendas. Es aquí donde más importante es la pericia de los pilotos. Eso sí, la pista de aterrizaje para el transbordador espacial es una de las más grandes del mundo. Situada en el Centro Espacial Kennedy, tiene el doble de longitud que cualquier pista de cualquier aeropuerto comercial del mundo. Mide aproximadamente pues casi 5 kilómetros de largo y unos 91,4 metros de ancho.
Madre mía, pues qué peligro. De hecho, este programa es famoso por dos importantes y también mortales accidentes, quiero recordar, ¿no?
Transbordadores, los accidentes.
Y otra cortinilla más.
Estoy sembrado, ¿eh? Cortillas.
Madre mía, el chico de la radio. A ver, sigue.
Pues sí, todos lo recordamos. El primero fue el 28 de enero del año 86. El transbordador Challenger explotó a escasos 73 segundos tras su despegue. Murieron sus 7 tripulantes y tras una comisión se estableció que la causa de la explosión pues se debió a un escape en una junta de sellado de los cohetes auxiliares. La NASA canceló todos sus vuelos hasta el año 88 y fue muy, 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 muy criticada por estos aspectos de seguridad, ¿no? Precisamente el transbordador con el que hemos vuelto de la estación, el Endeavour, se construyó para sustituir al Challenger.
Pero la cosa no acaba ahí, ¿no?
Pues no. Hace precisamente 7 años, en el 2003, el Columbia también se desintegró en el aire en el momento de su reentrada a la atmósfera terrestre. La NASA suspendió todos los vuelos programados y en este caso parece ser que fue un pedazo de espuma que recubría el tanque externo que se desprendió y chocó con el ala e hizo un agujero que terminó siendo fatal, ¿no? De nuevo murieron todos los ocupantes y de nuevo 2 años y medio paralizado todo el proyecto, ¿de acuerdo? De hecho, hasta el 2005 se lanzó de nuevo el Discovery y se lanzó sin haber solucionado por completo todos los problemas que tenían acarreados del accidente, ¿no? Pero bueno, a pesar de estos trágicos accidentes, la verdad que ha sido un programa exitoso con muchas misiones con gran éxito, como por ejemplo poner en órbita y reparar y mantener el telescopio espacial Hubble, la estación espacial y otros satélites.
Bueno, y el futuro, porque lo que sí que está claro es que el programa se cancela, ¿no? ¿Qué es lo que va a sustituir a los transbordadores entonces?
Transbordadores, el futuro.
Pues la verdad es que no se sabe. Hasta hace poco había un programa en marcha llamado Constellation que iba a ser pues como la nueva punta de lanza de la NASA. A grandes rasgos era volver un poco a la idea de los cohetes a la Luna, ¿no? Un gran cohetazo que nos llevara a la Luna, a Marte, etcétera, etcétera. Pero llegó la crisis y hace escasamente unos días Barack Obama da un fuerte tijeretazo al presupuesto de la NASA y el proyecto se ha cancelado, de momento. Parece que ahora la idea es recurrir pues, a empresas privadas que sean las que lleven a cabo el diseño y desarrollo de misiones muy concretas, ¿no? Pero todo está en el aire. Lo que sí es seguro es que a partir del año que viene ya no hay transbordadores en el cielo. Bueno, transbordadores americanos, porque la NASA va a tener que utilizar los de los rusos y los de la Agencia Espacial Europea, que lo va a ser un varapalo para el orgullo de la NASA, pero la pela es la pela a mí.
Ah, pues mira, hablando de pelas, ahora que has acabado la conversación, mira, ¿ves esta hojita? ¿Sabes lo que es esto?
¿Qué? ¿Qué
es esta eso? Es la factura del teléfono que le debes a Canal Sur después de la llamadita espacial
factura?
Del programa pasado.
¿Qué
¿Entiendes?
Dice?
Oye, ¿qué es eso? Oye, Emilio, pero ¿qué estás sacando aquí? ¡Esto es un transbordador! ¡Emilio!
Bueno, chata,
¡Emilio!
Que me voy, ¿eh? Venga, besito, ya hablamos.
Pero qué cara dura, ¿y se va? Pues lo lleva claro, ¿eh? Esta factura se la guardo yo hasta la semana que viene.
The landing gear is down and locked. Main gear touchdown. Pilot Terry Burt's deploying the drag chute. Nose gear touchdown. Endeavour rolling out on runway 15 at Kennedy Space Center, wrapping up a 5.7 million mile mission.